El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, comunidad de Audiencias IMER. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Una semana más que nos escuchamos en este espacio de la Defensoría, en el ombligo de la semana, a las 3 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Les saluda al frente de los micrófonos y de la Defensoría de Audiencias del Instituto Mexicano de la Radio, Laura Martínez Águila. Y con esa alegría que ustedes puedan escuchar este espacio desde Mérida hasta Tijuana, procedemos a saludar a las emisoras enlazadas del IMER para que ustedes nos acompañen. Saludamos a nuestras audiencias en la XEB, Reactor, Opus, Horizonte Jazz, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la pionera señal por internet de Radio México Internacional en el www.imer.mx/audiencias. Nuestras dos redes sociales que ustedes ya conocen, Facebook y Twitter, o X con un @audienciasimer, ahí nos pueden escribir, nos pueden enviar algún mensaje. También nuestro correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Este programa lo tenemos en continuidad al de la semana pasada, la entrevista que ustedes escucharon con Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, y este programa lo estamos grabando todavía desde Santiago de Chile, porque participamos aquí en esta ocasión la Defensoría de Audiencias como asistente, pero miembro integrante de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias. Y en ese sentido, muchos de los paneles, de los conversatorios, de las mesas de diálogo que parecían infinitas a lo largo de 2 días, el 3 y el 4 de mayo, en esta conferencia que organizó la UNESCO a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, muchas otras organizaciones participaron, entre ellas también ObservaCom, por ejemplo, que es uno de los pilares para monitoreo de políticas de medios en nuestra región y sobre todo acá en el Cono Sur. La OID, como les mencionaba, participó ampliando también la presencia de colegas de Bolivia, de Perú, además, por supuesto, de Chile, y el mismo Instituto Mexicano de la Radio, en voz de la maestra Aleida Calleja, también hizo presencia en una de las mesas organizadas por ObservaCom junto con la UNESCO y otras instancias más, que eso es muy importante de mencionarlo, querida comunidad, para que ustedes tengan una noción de las sinergias y de los vínculos institucionales que se hicieron por acá, no únicamente entre instituciones, sino también entre activistas, resaltando el papel del fotoperiodismo para la defensa de las personas que hacen las coberturas ambientales. El tema de este año de la UNESCO para el Día Mundial de la Libertad de Prensa tiene que ver con una prensa para el planeta. ¿Qué vamos a hacer desde el periodismo, desde la responsabilidad comunicativa y ética para enfrentar la crisis climática? Y al mismo tiempo, ¿esto cómo impone otro tipo de desafíos, de demandas, exigencias y riesgos para activistas medioambientalistas, para periodistas que hacen estas coberturas, los retos y la marginalidad incluso enfrentada por el fotoperiodismo, cómo se sigue manteniendo la lógica freelance y se desvaloriza el trabajo de las personas en medio de los riesgos que atraviesan en países como Colombia, Brasil, México, Nicaragua, El Salvador, para las coberturas ambientalistas? Entonces, fueron 2 días de una actividad muy intensa donde pudimos tener estos intercambios. Otra de las mesas importantes de ObservaCom tuvo que ver con los medios públicos, que es justamente ahí donde la directora general del IMER, la maestra Aleida Calleja, participó. Y subsecuente a esa mesa, a ese diálogo e intercambio, siguió otra sobre el pluralismo en los medios de comunicación. ¿Qué ha ocurrido con el pluralismo? ¿Cómo se ha caracterizado, garantizado o no? Entonces, esos son algunos de los temas del espectro del intercambio que tuvimos por acá en estos dos días agitados. Y para que ustedes tengan una mejor noción de qué estamos hablando, vamos a escuchar este breve fragmento en una de las intervenciones más importantes que tuvimos por aquí.
Esta situación de la alta concentración de la propiedad de los medios no es una cosa que alertamos solamente desde la sociedad civil organizada, sino que es una alerta que han puesto distintos organismos internacionales. Ya el relator especial de libertad de expresión el año 2016 alertaba sobre los efectos de la concentración de la propiedad de los medios y hacía un llamado al Estado de Chile para consolidar una serie de medidas destinadas a tener un marco jurídico institucional orientado justamente a garantizar el derecho a la libertad de expresión y a eliminar las normas y prácticas autoritarias heredadas de la dictadura que justamente limitaban esta capacidad de desarrollo democrático. Creo que en ese sentido todas las recomendaciones que han hecho en los últimos años el relator de libertad de expresión, que justamente nos debe acompañar por aquí, han estado en función de decirle al Estado de Chile que el problema de la concentración también se traduce en la falta de pluralismo. En ese sentido, regular la concentración mediática y fortalecer la institucionalidad y el acceso a la información es un desafío que nosotros desde el Colegio de Periodistas de Chile intentamos tomar como debate en la discusión del proceso de cambio constitucional. Todos conocemos cómo terminaron ambos dos procesos, pero durante la primera posibilidad de debatir de manera seria respecto a cómo garantizar constitucionalmente derechos humanos en comunicación, logramos, y digo logramos porque fue un esfuerzo del Colegio de Periodistas en ese momento liderado por nuestro colega Danilo Humada, instalar una serie de articulados que venían a hacerse cargo del problema de la concentración y a generar mecanismos que garantizaran el pluralismo informativo, entre muchas otras cosas.
Uno de los aspectos que llamaba la atención, por supuesto, en la inauguración, tenía que ver con la presencia de Gael García Bernal, no vamos a dejar pasarla. Sin embargo, antes de centrarnos en qué pudo haber dicho Gael García al respecto, si en su labor como activista o no, lo interesante de estos intercambios y sobre todo de que haya ocurrido esta sede en Chile y que al plantearse una mirada con este concepto que están utilizando desde hace unos 2-3 años con mayor frecuencia, el sur global, algo que fue enriquecedor en estos dos días de la cumbre, de la conferencia UNESCO por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fue haber destacado y resaltado las voces latinoamericanas y lo que tenemos por decir al respecto de nuestros problemas, cómo los encaramos, cómo les estamos haciendo frente. Y algo que ha sido muy característico en la región de América Latina es que varias de estas respuestas han sido prácticamente autogestivas. ¿De qué manera el periodismo encontró las vías, las herramientas para organizarse, para hacerse colectivo? Y algo que atravesó mucho los trabajos autogestivos que se hablaron por acá fue el reconocimiento de algo que hemos hablado en otras ocasiones por aquí en Audiencias y mi querida comunidad, la media accountability. ¿Cómo podemos hacer que los medios de comunicación tengan responsabilidades? Pero también, ¿cómo podemos hacer que el periodismo tenga responsabilidades? Y una de las discusiones que fue muy interesante escuchar por aquí tenía que ver en el papel de la pluralidad. ¿Quién le vamos a exigir que sea plural? ¿Y cómo? ¿Lo vamos a exigir a través de distintas voces? ¿Cuáles son las voces que estamos escuchando? Una de las invitaciones que teníamos, tanto en la mesa de medios públicos como en la de pluralismo, se señalaba el salir de la autorreferencialidad que muchas veces las personas en medios de comunicación podemos tener, quebrar esa autorreferencialidad, salirnos de la burbuja del mundo inmediato que conocemos, de las personas que han conformado nuestras visiones para escuchar otras voces. Y algo también muy importante, que no se trata de hablar por otras personas, sino de generar los espacios para que todas esas voces plurales y diversas que tienen algo por decir por sí mismas y que ya lo están diciendo, que ya lo están haciendo, no se queden aisladas, autogestionadas, exhaustivas, sino que demos ese paso, una transición a trabajar colectivamente, a generar comunidades, porque uno de los ejes en donde se coincidió mucho en esta conferencia UNESCO era la importancia de hacerle frente a retos comunes desde la comunidad, no desde el aislamiento, no desde los esfuerzos solitarios que en muchas ocasiones se realizan, y especialmente, hay que decirlo, cuando hay una ausencia del Estado o cuando la presencia del Estado no es la que quisiéramos. Algo que también se destacó mucho por acá entre los debates que escuchamos tenía que ver con la regulación, la autorregulación y la corregulación. Desde los medios tradicionales hasta la posibilidad de regular las plataformas, que fue algo que también se discutió mucho por aquí. ¿Qué hacemos con las plataformas? ¿Cómo es que los algoritmos están cambiando la forma en que consumimos, en la cual nos informamos? Pero bueno, como son muchos temas, vamos a dejar estos, y antes de la pausa vamos a tener en cuenta las reflexiones acerca de pluralismo, qué ha ocurrido con el pluralismo en los medios de comunicación y en general. Entonces vamos a escuchar este fragmento y nos vamos a la pausa.
¿Qué hacemos las organizaciones de periodistas sobre los problemas de representación, no solo en materia de género? Yo quiero decir que el desafío del problema de la representación, de la falta de pluralismo, es un problema de representación democrática y que nos tenemos que hacer cargo, digo, no solamente quienes estamos en el espacio de las organizaciones, sino que también tiene que ser un desafío para el Estado principalmente, porque la representación sí importa. Es decir, lo que nosotros vemos en los medios de comunicación sí importa, porque desde ese lugar se construyen los imaginarios sociales. Si hoy día nosotros solamente vemos ciertos sujetos políticos mayoritariamente masculinos de Santiago, de una zona de Santiago, que representan a un sector político, efectivamente la gente piensa que eso es solamente la principal representación de actores sociales que hay en Chile, y eso no es así.
Vamos a la única pausa que tenemos en Audiencia CIMER y regresamos en unos instantes. Ustedes no se vayan.
Estás escuchando Audiencia CIMER. En un momento regresamos.
Fuimos y regresamos en un parpadeo, querida comunidad de Audiencia CIMER. Recuerden que después de la pausa que tenemos por acá, les hacemos la mención de nuestros medios de contacto con la Defensoría. No que ustedes no los conozcan, pero para que los tengan en cuenta, Facebook y Twitter con un facilísimo @audienciasimer, nuestro correo electrónico audiencias@imer.com.mx, y el micrositio para que ustedes puedan escuchar este programa y todos los anteriores en el www.imer.mx/. Poco a poco se va actualizando el micrositio con nuestros programas. Después de que ustedes los escuchen en la radio, los pueden ir a buscar en el micrositio. Bien, esta tarde estamos recuperando muchas de las reflexiones que tuvimos en dos días de actividad intensa, imparable, en Santiago de Chile, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. A propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y se me fue esa pausa ahorita que les hablaba del Centro Cultural Gabriela Mistral, querida comunidad de Audiencia CIMER, porque para tener un poco de contexto, ese centro cultural es un espacio también emblemático de la resistencia durante el periodo de la dictadura. De hecho, demoró muchos años para que ese centro cultural se llamase Gabriela Mistral. Ese centro fue en algún momento un punto de resistencia para algunas secretarías y ministerios después del golpe. Después los quitaron de ahí. Hubo un incendio en uno de los predios que hasta la fecha sigue sin utilizarse mucho. Y ya con la reinstauración de la democracia, es entonces que el Centro Gabriela Mistral tiene ese nombre también, prestigiando a una autora que, bueno, las mujeres en la literatura y en otros aspectos quedan, si no silenciadas, sí opacadas frente, o mejor dicho, detrás de las sombras de los autores hombres más reconocidos. Entonces, nos contaban ese contexto del Centro Cultural Gabriela Mistral, las colegas de la Red de Periodistas Feministas de Chile por acá, y nos pareció interesantísimo que fuese un espacio con todas esas reivindicaciones históricas y que son transiciones, el tener en cuenta que todos los cambios sociales, entre ellos los comunicativos, nos van demandando un tiempo y un proceso que es a veces más lento como el que quisiéramos. Y ese proceso lento no nos lo está dejando tener el qué hacemos ahora con las plataformas. Uno de los foros también interesantísimos que se tuvieron por acá a propósito de las organizaciones que participaron, que les mencionábamos en el primer bloque, querida comunidad, ObservaCom, hablaron qué se puede hacer para regular las plataformas. ¿Cuáles son algunos de los principios, las miradas generales desde donde podemos entrarle a querer regular las plataformas digitales? Y esto es un tema que va resonando cada vez más fuerte en América Latina. Otra de las mesas que se hizo ese mismo día, unas horas después del diálogo de ObservaCom, y no estaba vinculado, no se pusieron de acuerdo, pero fue el día en el que coincidieron estos temas, también convocó a la UNESCO con la participación de Brasil, de derechos digitales, entre otras voces, y ellos estaban hablando sobre la perspectiva de la autorregulación. Y este es un debate y una tensión muy interesante, querida comunidad de audiencias IMER, porque la manera en la que entendemos autorregulación desde nuestros países, desde nuestras realidades, con nuestras tensiones también en la concentración mediática comercial que caracteriza tanto a Chile como a Argentina, como a Brasil y a México, tiene que ver con que la autorregulación pareciera una ausencia de regulación. O bien que las reglas, las normativas establecidas por cada una de las personas ponen, en nuestro caso, a los concesionarios o ampliando el debate a las plataformas como juez y parte. O sea, yo misma voy a determinar cuáles van a ser mis reglas y yo misma me voy a vigilar y yo misma me voy a cerciorar de que esté cumpliendo o yo misma voy a sancionarme por incumplir esas reglas. La invitación que colocan aquí es que la autorregulación, la corregulación coexistan en el siguiente aspecto. La invitación es no tanto a que la regulación de las plataformas se haga desde lo que se dice o puede decirse, sino qué es lo que hacen esas plataformas con nuestros consumos. Y ahí también se está jugando la carta del pluralismo y de la diversidad, como lo estábamos revisando en el bloque pasado, querida comunidad de audiencias IMER, por lo siguiente. Porque el modelo de negocios y cuál es, digamos, la clave que permite a las plataformas haber crecido de la forma en la que lo han hecho, con los algoritmos adaptativos a nuestros consumos, a nuestras interacciones, a los intercambios que tenemos de todo tipo, económicos, culturales, interpersonales sobre todo, y que van generando nuestras propias cajas de eco, etcétera. Ese modelo de negocios, además de nutrirse de nuestras interacciones, también come de nuestros datos personales. Datos personales que, por ejemplo, en SocialTIC tienen una investigación que se llama Datávoros. ¿De qué manera las distintas aplicaciones que tenemos en nuestros teléfonos están extrayendo datos con nuestro consentimiento, entre comillas, porque son los términos y condiciones que aceptamos para ser usuarias y usuarios de esas plataformas, de esas aplicaciones, de esas redes sociodigitales? Si no aceptamos esos términos y condiciones, o sea, si nos rehusamos a que utilicen nuestros datos personales con ese extractivismo que les ha caracterizado, entonces, simple y sencillamente, no podemos ser usuarias de dichos servicios, de dichas plataformas, de dichas aplicaciones. Quedamos fuera. Entonces, sin un espacio para la negociación, sin una posibilidad de la gobernanza, sin una capacidad de agencia garantizada para las usuarias y para los usuarios, entonces ahí es cuando el modelo de negocio de las plataformas se vuelve poco transparente. No entendemos qué es lo que hacen con nuestros datos, o peor aún, no hay quien les obligue a rendir cuentas y a ser transparentes con la manera con la que comercializan esos datos que extraen de nuestros dispositivos, que monitorean de nuestros micrófonos activados o de nuestras cámaras, porque queremos que tomen una fotografía. Simplemente queremos subir una fotografía a una red social y entonces le permitimos que tenga acceso a ello. Permitimos sin saberlo que sepan cuál es nuestro modelo de teléfono, nuestro sistema operativo actualizado o no. Y con esto también se va creando un perfil del usuario que va más allá de lo que revelamos en nuestras interacciones, en nuestras búsquedas o no. Son distintas dimensiones del acceso a nuestros datos personales, son distintas dimensiones también del acceso a la información, porque en esos algoritmos autogenerativos, autoadaptativos, nos van cercando, nos van cerrando las posibilidades de datos curiosos, de informaciones a los cuales podríamos tener acceso. Entonces, vamos a escuchar un fragmento de esta mesa de ObservaCom, justo donde nos van a dar un poco de luz acerca del escenario ideal desde donde podríamos estar planteándonos la regulación de las plataformas.
Hay tres grandes conjuntos de problemas. Uno es el de los datos de usuarias y usuarios. Otro es el de libertad de expresión, moderación de contenidos, y otro es el de competencia económica, abuso de posición dominante, publicidad digital, etc. Para eso, desde nuestra región, empezaría por revisar para datos el Reglamento Europeo de Protección de Datos, para libertad de expresión. Es un poco más complicado, pero empezaría revisar nuestras constituciones que tienen en muchos casos incorporada la Convención Americana y tratados internacionales cuyos objetivos hoy están claramente siendo incumplidos por las plataformas, pero de manera clamorosa. Y sobre derechos de usuarios, la DSA y la DMA también europeas que entraron en vigencia este año.
Bien, pues ahí lo tienen. La invitación es que se sumerjan a buscar cuantas mesas les sea posible de esta conferencia mundial por el Día de la Libertad de Prensa, que tuvo lugar en Santiago de Chile. Todos los años es un lugar distinto. Ya ha sido en Uruguay, ya ha habido encuentros en Nueva York, esta ocasión en Santiago. Ojalá sigan siendo nuestros países latinoamericanos las sedes para escucharnos, para reconocernos en los problemas en común que tenemos, y sobre todo en poder hacerle frente a los gobiernos autoritarios que están surgiendo por acá y que se hace una suerte de mezcla entre la preeminencia de las plataformas digitales con su concentración monopólica cada vez más marcante, con cómo esos algoritmos adaptativos sirven a la circulación de desinformación, de, como les gusta llamarlo en Brasil, de las fake news, y de ahí la ausencia de regulación a las plataformas, porque también es un modelo de negocios que pareciera sirve a los autoritarismos. Hay una conjunción de estos tres ejes que a simple vista no nos parece tan evidente, pero cuando comenzamos a analizar los fenómenos desde donde convergen, ahí salen nuestras banderas rojas, como decimos ahora. ¿No viste las red flags? Bueno, esta conferencia fue una invitación a ver esas red flags, esas banderas rojas de alerta que no son sintomáticas, no son casos aislados, son fenómenos mundiales que están en una convergencia y que esta conferencia, este encuentro de la UNESCO en Santiago, nos permitió vernos como latinoamericanas y latinoamericanos. Llegamos al fin de esta emisión, querida comunidad de Audiencias IMER. Les acompaño en la conducción Laura Martínez Águila, producción y realización Rose Arzate, y agradecemos al equipo de los controles técnicos que hace posible que ustedes nos escuchen desde Tijuana hasta Mérida. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio.
Somos Radio Pública.